¿Cómo sería la aplicación de esta libreta sanitaria psicológica a la policía? ¿Cómo está implementado? ¿Cómo se va a implementar?
Bueno, la idea es sí hacer uso del Departamento de Bienestar, conjuntamente con los profesionales que cuenta la fuerza policial en su disposición. Esto tiene que ver con psiquiatra, con psicólogos y también con todas las herramientas que se puedan brindar a partir de que ya están a disposición. Lo que esto nos implica hoy es tener un control como no lo hay en ninguna parte del país, en ninguna fuerza,
Y tampoco acá.
que hoy se va a implementar a partir de ahora cada 6 meses.
Cada 6 meses. A ver, vamos a empezar a desgranar. ¿Cuántos psicólogos y psiquiatras tienen?
Hoy hay dos psicólogos y hay un psiquiatra
Está bien.
que está a órdenes de dentro de la fila de policía.
Bien, o sea, sean tres profesionales. ¿Y la cantidad de efectivos?
1.700 hoy.
¿Alcanza los primeros 6 meses con Bacurito, no?
Sí, definitivamente. Es que no tenemos hoy una demanda
Porque cuando terminen
extrema.
con uno empieza de nuevo la rueda.
Sí, precisamente la idea es tratar de brindar más herramientas aún de
Sí.
las que ya hay. Esto siempre era solicitud.
Era
Hoy,
solicitud antes, ¿no?
sí, ahora se va a imponer esto de modo que se puedan detectar y hacer prevención de manera constante.
Está claro.
Esta es la idea. Obviamente se venía tratando de implementar a partir de que ya se ha aprobado el Departamento de Sanidad como nuevo estamento de fiscalización sanitaria y bueno, hay que ordenarlo administrativamente para ya ponerlo en funcionamiento.
Bueno, ya se ha separado de fiscalización sanitaria y va a bienestar directamente, ¿no? Va a haber dos jefes en este sentido.
Así es, así es.
Uno el comisario Esteban Stiessen y otro el comisario Guillermo Morgan.
Sí, señor.
Que son los dos que van a estar a cargo de esta. De esta, digamos, de esta.
De estos dos estamentos, sí.
Más o menos con los números que me dio Facio, el psiquiatra va a tener que atender a 55 policías por día.
No necesariamente, porque, insisto, nosotros lo que tenemos en carpeta, y son casos que por eso
Van a
también
empezar por
se
los
acude.
puntuales.
Claro, hay una red de contención, ¿sí? Porque esto no es que, bueno, se abre y se comienza inmediatamente a llamar a 55 policías.
Claro.
Lo que se hace es precisamente en cada dependencia tener un referente, que esa es la idea, y a partir de esto, insisto, esto es nuevo,
Sí,
entonces
por eso hay que poner en práctica.
hay que ponerlo en práctica y ver la funcionalidad. Entonces, de esta manera sí, brindar el apoyo que corresponda y si también alguien pretende hacerlo de manera privada, lo puede hacer acercándose luego con el informe a uno de estos dos estamentos, tanto a Bienestar como a Fiscalización.
Bien, es decir, también puede ser vacunar a un profesional privado.
Sí, definitivamente, sí,
Ah, no
exactamente.
solamente con los tres que tiene. Ya
No, no,
se
no.
abrió el abanico. Se abrió el abanico.
Sí, es que en realidad alguien que sienta que tiene, se siente mejor concurriendo a una estancia privada, si es que es su elección,
Está
lo
claro.
puede hacer, luego sí pasar por los estamentos que están
Supervisión.
habilitados para, de supervisión, que están habilitados a tal fin.
El que no esté habilitado, no, ¿qué se hace?
Y se evaluará, para eso están los médicos,
Está
ellos
bien,
se
no,
van a
digamos
evaluar
que una
haciendo
persona
un informe
emocionalmente
técnico.
no está. Es decir, se lo tiene, por supuesto, de una enfermedad, tiene que curarlo, digamos.
Definitivamente, pasará a un tratamiento como se hace de manera constante, como se hace
¿Se le
de
sacará el
manera
arma?
normal. Sí, 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 sí.
Bien, bien, bien. O sea, están pensando todos los motivos, digamos, todas las situaciones.
Todas las posibilidades, hay que considerarlas.
Bien. Bien, ahora, yo una pregunta, ¿estas dos personas que se suicidaron estaban en carpeta psicológica?
Mire, hablamos siempre de decisiones
Personal.
intrapersonales. Sí, y yo soy un poco esquivo a hablar de esta situación, teniendo en cuenta que, bueno, hay prescripciones al
Está
respecto
bien, está bien, está bien.
de estas cuestiones, ¿no? Entonces, sí podemos hablarlo luego,
sí, sí.
Nuestra fuerza, uh-huh. Y todo lo que significa lo que ha sucedido,
sí.
que nos deje la posibilidad de tener,
sí.
valga la redundancia, una situación de prevención.
Claro. Ahora digo,
esa es la idea.
Está bien. No quiero tocar algunos detalles que están dentro a lo mejor de una causa que se está abierta, ¿no? También.
Uh-huh.
Digo, se sabe que los policías son considerados grupo de riesgo. Psicológicamente, hoy se habló aquí con una especialista en el tema, una psiquiatra, digo que son, por supuesto, son considerados grupo de riesgo, tanto el militar como el policía, por dos cosas, por el estrés laboral, porque también son parte de la sociedad y tienen los mismos problemas que todos nosotros, y además porque tienen un arma en la cintura. Eso es alguno de lo que tiene esta situación, ¿no? Usted ya sabe de esto lo que estoy hablando. Y digo, hay algunos policías que tienen licencia médica, así como hay en el Estado, que hay muchos que están de licencia psicológica.
Sí, no tengo un número.
No importa, pero hay.
Pero sí, definitivamente, uh-huh. hay personas que presentan la posibilidad de que no se sienten en condiciones emocionales de estar prestando servicio, y de hecho piden las licencias que les corresponde y que le asisten.
¿Se le ha sacado el arma?
Y entregan el arma, sí.
Ah, entregan el arma, bien. Sí, listo, sí. Es importante, es sacar el problema de riesgo, ¿no? Bueno.
Sí, sí.
Ojalá que esto funcione.
El riesgo, sí.
Ojalá que esto funcione. Y esto no, a ver, porque el suicidio es otra cosa, ¿no? Es por imitación, es un montón de cosas que psicológicamente no la podemos hablar nosotros, no somos profesionales, ¿está claro? El año pasado, y el 2013-2014, en Santa Cruz se suicidaron 10 policías.
Sí, señor.
Y fue tan grave la situación que ya al último, aunque le costara, digamos, que el delito ganara las calles, algunos policías no iban con su arma a la casa. Eso allá, no, digo que tampoco es así el tema, ¿no? Digo, ¿cómo se llega? Tiene que haber un poco más de compañerismo. Sabemos que es verticalista la policía, ¿no? Pero hay veces que las policías andan en parejas en la calle y demás, o sea, el compañero tiene que estar un poquito más compenetrado con lo personal de él, o directamente es compañero de trabajo y te fuiste a las 3 de la tarde y chao.
A ver,
porque en Estados Unidos el compañero de trabajo del policía come, duerme, casi todo junto, ¿no?
Sí, ver, la verdad es tan compleja,
sí.
esta situación como somos las personas, ¿no?
Uh-huh.
Porque imagínese que alguien que decide no hablar de una cuestión emocional particular y que tiene que ver con su vida íntima y privada, que lo decide. Que esto siga siendo íntimo y privado,
uh-huh.
es difícil.
Por supuesto.
Si no se siente frente a un profesional que pueda llegar él a sentir, porque...
Bueno, ahora con esto va a estar obligado. Con esto va a estar obligado.
Esto, sí, vamos a estar evaluando de manera constante.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ojalá dé los resultados.
No quede al albedrío de la decisión de la persona.
Exacto. Porque
si hay un momento emocional que debe... que debe ser contenido y demás, bueno, tiene la posibilidad en estos controles.
Y el profesional se va a dar cuenta.
Definitivamente. Eso es lo que intentamos.
Eso, bueno.
Porque como esto es una decisión excluyentemente personal y tiene que ver con la vida íntima, no siempre se abren, si me permite el término, a hablar con el compañero que comparte diariamente.
Claro. Bueno.
Entonces, esto, por eso buscamos que ese momento de intimidad que necesita un funcionario policial, si cree conveniente,
colaborar
frente a un profesional.
Claro,
sí.
Está bien.
O también en la faz privada, que lo puede hacer definitivamente.
Y si busca intimidad, es más seguro que busque afuera que adentro, ¿no? Teniendo en cuenta que lo otro depende del mismo policía.
Pero la herramienta la tenemos que tener.
Sí, sí, por supuesto, para todos. Y es lo que tiene que tener primero en la mano. Ojalá que esto funcione fácil. Le vamos a poner una ficha para que funcione, así no pasa ninguna desgracia más. Y el tema es que ojalá que estos revisaciones médicas no sean como la del carnet de conducir, que uno le pregunta, ¿tenés sueño? No, ¿toma pastillas? No, listo, no tengo la casa. Ojalá.
No, esto se ve en una cuestión mucho más íntima y más intrapuertas, ¿no? Esto tiene que ver con la institución.
Sí.
Y insisto, por ahí yo lo corro del término de una desgracia tiene que ver con un accidente.
Sí.
Y esto es una decisión excluyentemente íntima y personal. No me quiero explayar mucho más, como le decía, son situaciones que podemos hablar.
Cada caso es particular.
Exactamente, y nunca vamos a conocer, no existen patrones que uno pueda determinar que esto puede llegar a desembocar en una...
¿Quiere que le dé un ejemplo? Claro, yo voy a dejar un ejemplo claro, que no hay patrones para cuando va a pasar una cosa así. Nosotros trabajábamos en un diario, teníamos una compañera que trabajaba en el cierre del diario hasta las 10 de la noche. Nos invitó a cenar a todos al diario, todos los que estábamos en el cierre, y ella salió antes a su casa para cocinar fideos, que íbamos a comer fideos todos, y nos llamaba desde la casa cuánto le faltaba a los muchachos para terminar, cuánto falta, que mire. Y cuando llegamos se había ahorcado. Y ella era una persona alegre, nos daba fuerza a nosotros, vivía una persona, la verdad que nos dolió mucho porque no podíamos ni creerlo, hasta además, los que trabajamos en el diario, en la parte policial y demás, estuvimos trabajando con la policía y la justicia para ver si era realmente un suicidio o no, el tema es que no dan señales, y eso es lo peligroso, y cuando uno tiene el arma, peor, no dan señales.
Es muy difícil, como se lo decía, es extremadamente difícil lo que pasa por la decisión de una persona, y más desestabilizada por ahí emocionalmente, que no siempre tiene que ver con un estado permanente, sino que tiene que ver con una situación que desemboca y que es cuestión de minutos, de segundos, que no permite accionar un elemento de prevención.
Y quizás eso, como estaba ya instaurado hace mucho tiempo, era a voluntad. Ahí me parece que no le he hecho la culpa a usted ni a nadie que está, digo, ahí estaba la falla y ninguno lo dimos cuenta tampoco, la voluntad.
A ver, insisto, por ahí no lo podemos tomar como algo que falla, como que sino que hay algo que no se usa, y que es una herramienta que está y que hoy debemos imponerla, si usted quiere y se me permite el término, a partir de generar un elemento más de prevención, que también puede que esto tampoco alguna persona, insisto, tome la decisión, pero vamos a confiar en que esto va a dar resultado y que vamos a ir por un buen camino. No nos alejemos tampoco de que hay un índice muy importante en toda la provincia, de hecho estamos dentro de los primeros lugares en cuanto a esa toma de decisiones tan trágicas, nefastas que son, ¿no?
Está claro.
Que
está claro.
Esto de tomar quizás la decisión de no seguir viviendo.
Está claro.
Y esto nos tiene en un contexto quizás mucho más profundo, que la policía también es parte, digamos.
Y es parte de la sociedad. Está claro. Bueno. Está claro. Agradecemos, fácil contacto, es muy amable.
Por favor, Héctor, cuando crea conveniente.
Cómo no, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.